y bienvenida al episodio 106 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther y en este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Si el último domingo de cada mes quieres recibir la Meraki Letter, una carta de tú a tú con contenido práctico, recursos, ideas y herramientas para el diseño de una vida intencional y en tus términos, encontrarás en las notas del episodio un enlace para suscribirte de forma gratuita. También me encuentras en Instagram como lady.meraki. Hoy vengo con un episodio de autocuidado financiero. Es uno de los temas que elegisteis en la encuesta que hice en el episodio 100. Un tema que os interesa bastante y que a mí particularmente me encanta porque, como siempre digo, hay personas a las que les asusta o les genera rechazo lo que es esta parte de finanzas, pero si reducimos este área solo a números, nos estamos quedando en la superficie, nos estamos perdiendo mucho a nivel de conocernos en términos de valores, prioridades, coherencia, creencias. Así que voy a sembrar expectativas, prometo un episodio práctico que te va a hacer pensar porque viene cargado de ejemplos. Vamos a hablar de Rich Life o de Vida Rica y antes de que dejes de escuchar, si de pronto ha saltado algún prejuicio en tu mente, quiero decirte que este concepto va mucho más allá del dinero, así que si piensas que los temas de dinero no van contigo, no dejes de escuchar por esto y aparte de porque sería mentira, el dinero va con todos porque no hay día prácticamente donde no nos estemos relacionando con él. A nivel social se asocia riqueza con dinero y las definiciones culturales limitan también aquello que entendemos por riqueza o abundancia. Las imágenes mentales que tenemos ahora cuando escuchamos ciertas palabras o términos por defecto tienden a lo económico o a connotaciones no precisamente positivas y nos quedamos ahí. La primera vez que escuché este concepto de vida rica, de Rich Life, fue viendo el documental de Netflix de Ramit Sethi llamado Cómo amasar una fortuna, y vi que tenía mucho en común con crear una vida en tus términos. Para Ramit, una vida rica se extiende mucho más allá de las finanzas, engloba el plano personal, relacional, profesional, crecimiento, y digamos que al final todas estas áreas están interrelacionadas. Así que antes de entrar en materia, te voy a lanzar una pregunta que es, ¿qué significa para ti tener una vida rica? Si preguntáramos a personas aleatorias, recibiríamos respuestas muy diferentes, respuestas condicionadas por creencias, lo que hemos visto, oído, experimentado en la infancia, las asociaciones que hemos ido asentando a lo largo del tiempo a la palabra riqueza y las experiencias que también nos han marcado. Hay quien puede dar una definición a través de medidas monetarias, como que ser rico es ganar o tener mucho dinero. Hay para quien una vida rica implica salud, tiempo, calidad de relaciones o un trabajo significativo. Hay para quien será libertad y flexibilidad geográfica y horaria. La interpretación de una vida rica es muy personal y va a depender de los valores y los objetivos individuales de cada persona. Para mí, tener una vida rica es vivir de forma intencional, con mis valores y prioridades en el centro, decidir en qué invierto mi tiempo, mi energía, mi dinero. Mi vida rica abarca relaciones, hábitos, propósito, crecimiento continuo, aportar de manera significativa y al final, pues, es el reflejo de una vida en mis términos. Y para aterrizar todo esto, vamos a hablar de ROI o retorno de la inversión. Quizá esto te suene extraño en este contexto porque este es un concepto que se utiliza en el ámbito empresarial, pero yo quiero traerte el ROI redefinido en los términos de vida rica para que lo lleves y lo apliques a tu vida. Serían como los resultados de tus inversiones, de tiempo, de energía, de dinero, lo que te reporta cada una de esas inversiones en términos de bienestar, enriquecimiento, crecimiento, calidad de vida o lo que tú valores. Es la medida de cómo las elecciones de vida y las inversiones personales te generan beneficios tangibles e intangibles que contribuyen a tu vida rica. Vamos a ver esto con ejemplos cotidianos de las mujeres a las que acompaño para que se entienda mejor. Por ejemplo, una Meraki dice, para mí hacerme las uñas cada 2 semanas es retorno en términos de confianza en interacciones sociales, de autocuidado al tomarme el tiempo de ir al salón, relajarme, es mi momento mindful, me da alegría mirarme las manos y verlas cuidadas. Y también el hecho de hablar con la persona que me hace las uñas y tener ese pequeño momento social significativo. Para esta Meraki el ROI de hacerse la manicura tiene beneficios emocionales que van más allá de la estética Y por otro lado, otra Meraki me dice que odia los centros de manicura, que no se pinta las uñas, que le gusta mantenerlas pues limpias, cortadas, cuidadas, pero detesta ir a un centro y le agobia. Pues evidentemente no tiene sentido que ponga su dinero aquí. Otro ejemplo es el de contratar a una persona para que limpie la casa. Este tiene un ROI positivo para muchas personas que no se lo permiten por las asociaciones negativas que tienen al respecto. Es algo que puedo hacer yo, esto solo lo hacen las personas económicamente privilegiadas y yo no me lo puedo permitir. Si no lo hago yo es que soy una vaga, creo que me va a incomodar que otra persona entre en mi casa y toque mis cosas. Hay veces que algo puede tener un ROI positivo para ti, pero como hay creencias que te frenan, pues no contemplas invertir en esto. Y luego te ves trabajando de lunes a viernes, dedicando las mañanas de tus sábados libres a una tarea que ni te gusta ni disfrutas, cuando poniendo una parte de tu dinero en ella, esas mañanas de fin de semana podrías destinarlas a actividades más significativas para las que nos contamos que no tenemos tiempo. Sin embargo, también hay personas para las que limpiar tiene un ROI positivo. Es un momento de mindfulness, me ayuda a moverme después de estar mucho tiempo sentada, escucho música mientras lo hago. Entonces, qué importante es conocernos para identificar dónde estamos con respecto a esto y el ROI que nos aporta lo que hacemos. Otro ejemplo es el del café. Si llevas tiempo por aquí, no te sorprenderá que para mí el ROI de ir cada semana a una cafetería bonita a trabajar es, además de disfrutar de un café que me gusta, creatividad, inspiración, cambiar de espacio, interacción social, concentración, y eso va mucho más allá del precio que pago por el café. Ese es mi ROI, otra persona no valorará en absoluto esto. Se puede dar el caso de que te guste el café y valores pedirlo para llevar mientras caminas por la calle o hacerlo en casa, o que trabajar en una cafetería te parezca un fastidio y una incomodidad por el ruido, la gente, las sillas, lo que sea. Después también cuando valoras tu bienestar físico y mental, tu ROI de vida rica puede tener que ver con priorizar en tu presupuesto los alimentos de calidad, un gimnasio que tenga spa y sauna, entrenamiento personal, nutricionista, suplementos, terapia. Son ejemplos. No digo que valorar tu salud signifique tener el pack completo, sino lo que tú valores dentro de tu concepto de bienestar. Quien no tiene la salud y el bienestar como uno de sus valores principales buscará recortar en alimentación. No verá sentido a pagar por hacer ejercicio cuando lo puede hacer en casa o pagar por un plan de alimentación personalizado o un acompañamiento. Y a lo mejor le da más importancia a subir el presupuesto al ocio de fines de semana, de salidas a restaurantes, de copas, de fiestas. Y también es una opción y está bien, y aquí no vamos a juzgar a nadie por sus retornos personales. Ojo que aquí esto también ocurre mucho. Yo puedo decir que valoro mi salud, mi bienestar, que es lo primero, y luego en el manejo de mis recursos, tiempo, dinero, energía, mostrar lo contrario. En vez de ir orientado hacia ese primer ejemplo que he dado, pues vaya más orientado hacia el segundo. Y al final los valores se practican en la forma en que invertimos nuestros recursos, y hacernos conscientes de esto nos puede reflejar de vuelta nuestras propias incoherencias. Otra Meraki dice: disfruto invirtiendo en mí, en todo lo relacionado con conocimiento y creatividad. Eso es lo que tiene mayor retorno. Me encanta la sensación de tener abundancia de materiales de aprendizaje, de libros, de material de oficina, de suscripciones, de formación, para sentarme y elegir cuando me apetezca qué quiero hacer. En mi caso, doy más valor a esto que hacer muchos viajes al año, como valoran la mayoría de personas de mi entorno. Genial, esta Meraki ha identificado su ROI y está en paz con ello. Ahora vamos al tema de los viajes. Creo que es importante también que nos conozcamos a la hora de viajar y que no nos sintamos culpables por no coger el vuelo más barato o preferir un hotel a un hostal. A veces eso suele dar lugar a conflictos entre amigos y cuando sabes lo que te da ese retorno puedes recortar en lo que no. Por ejemplo, conozco una persona que elige volar en primera clase cuando se trata de un vuelo muy largo, porque si lo hace en clase económica, pasa los primeros días del viaje cansada y no aprovecha el viaje ni lo disfruta. Y esto pues no tiene sentido para ella. Y esa misma persona, a la hora de elegir dónde comer en su destino, va al supermercado y come algo sentada en un parque, porque no tiene sentido para ella ir a un restaurante donde pagaría un precio 4 veces mayor. Entonces aquí su ROI está en la comodidad del viaje y puede disfrutar del viaje comiendo de supermercado y durmiendo en un hostal. Sin embargo, otra persona podría sacrificar el nivel de comodidad durante el vuelo y valorar el comer en sitios bonitos, probar la gastronomía del lugar y alojarse en un hotel. En los viajes entran muchos elementos a la hora de valorar el retorno y por eso es común que entre grupos de personas diferentes haya diferencias que toquen lo económico, porque al final va ligado a muchas decisiones. ¿Cómo viajo? ¿Dónde me alojo? ¿Dónde como? El nivel de importancia para cada decisión no es el mismo para cada persona y está bien que sí sea y poder entender lo que valora el otro en lugar de juzgarlo. Por eso no creo en los consejos prediseñados de tienes que recortar dinero en esto. Se escucha mucho el ejemplo de recortar en cafés, pero claro, esto no tiene en cuenta a la persona y lo que valora. Y ya sabéis que yo me alejo de lo que está considerado como estándar y que no creo que exista una fórmula única para todo el mundo. Un ejemplo personal, yo con el tiempo me he dado cuenta de que para mí un vuelo muy barato a las 5 de la mañana no es una ganga o llegar de vuelta de un viaje a altas horas de la noche. Y en caso de que por las razones que sean llegue tarde de un viaje, en otra época de mi vida habría lidiado con la incomodidad de volver en transporte público y ahora, como valoro descansar y estar cuanto antes en mi casa al volver de un viaje, me permito un taxi. Entonces, para mí tiene sentido pagar por ello, porque no me cuento que estoy pagando por un taxi cuando podría ir en transporte público y ahorrar X dinero, sino que me cuento que estoy invirtiendo en comodidad, en llegar a casa pronto, en, si es de noche, ir a dormir antes para empezar mi día siguiente más descansada. Para otras personas, pues preferirán hacer una hora de transporte público o más si hace falta y verán sentido a poner su dinero en otras cosas que le den mayor retorno. Y está bien, todo está bien. Lo mismo pues para el transporte, ¿no? Hay personas que solo se mueven en transporte privado, en moto, en coche, y personas que valoran ir caminando, en bici, en bus, y que no ven sentido a tener un vehículo propio o no les encaja por el estilo de vida que tienen. También el tema de la vivienda. Esto lo hablaba con una amiga el otro día. Me decía que en su vida rica hay libertad y flexibilidad para viajar y aunque se pudiera permitir tener un chalet en la sierra, eso le haría renunciar a muchas otras cosas. Entonces, por tanto, prefiere tener un pequeño estudio, que es como su campo base, y desde ahí moverse libremente hacia donde quiere con un trabajo en remoto. No por tener el dinero para hacer ciertas cosas significa que tengamos que hacerlas. Y aquí entra también todo el tema de las expectativas sociales, que también nos influyen en las decisiones económicas que tomamos. Una de las preguntas que plantea Ramit es ¿en qué te encanta gastar dinero? Para que después pongas el foco ahí y recortes sin piedad en lo demás, en lo que no te da retorno. Porque cuando no miramos de cerca nuestros números, sin darnos cuenta, gastamos en muchas cosas que no nos dan retorno y renunciamos a las que sí. A veces ni nos permitimos preguntarnos cuáles son. Por eso en Meraki Finanzas ponemos el foco en elegir intencionalmente dónde va nuestro dinero en lugar de preguntarnos al final de mes dónde se ha ido. Y hace hincapié también en que esa vida rica no se construye poniendo el foco únicamente en el ahorro, sino poniendo el dinero a nuestro favor en lo que realmente nos da retorno. Y aquí hago un apunte personal sobre el ahorro porque al final, dependiendo de la persona que me esté escuchando ahora mismo y cómo sea su tendencia con el dinero, lo puede interpretar de una manera o de otra. Si cuando recibes dinero te quema en las manos y lo gastas inmediatamente, tienes como esa tendencia más derrochadora y, por ejemplo, no tienes un colchón de tranquilidad, pues haz el ahorro parte de tu vida rica. Elige una cifra para tu colchón y pon el foco en este objetivo. Si tienes un colchón bien mullidito y sientes que te restringes en vivir tu vida, en tus términos, tu vida rica, en ponerte las cosas fáciles, en invertir en ti, esto hay que revisarlo. Y pongo un ejemplo. Veo mujeres que, teniendo una seguridad económica increíble, buscan el plato económico de la carta cuando salen con sus amigas en lugar de preguntarse qué les apetece comer. No esta cañería, es un patrón y bueno, pues todo este tema de patrones lo trabajamos también en Meraki Finanzas. Si no sabes cómo es tu estilo de vida en tus términos y de qué está formado, es fácil que no seas intencional con tu dinero, que te dejes llevar, que pienses que pequeños gastos recurrentes no tienen impacto. Un tip que leí una vez y que me gustó mucho también es el de probar estilos de vida, igual que te pruebas la ropa, ¿no? Si te gusta vivir en una casa, en una ciudad, alquila una en Airbnb durante unos días, contrata limpieza del hogar por un fin de semana, compra por un día en el mercado en el que te gustaría comprar tu comida y que hoy no te estás permitiendo. Y esto al final es una manera de convertir un sueño en una micro realidad y darte cuenta de si realmente es lo que quieres. Ahora hago un inciso para una pregunta y es ¿qué es para ti riqueza en términos de libertad, relaciones, experiencias, crecimiento, paz mental? Espero que en este punto del episodio hayas comprobado que cuando hablamos de finanzas no son puros números, sino que tiene impacto en todas las áreas de nuestra vida. Una vida rica se traduce en libertad, con autonomía para tomar decisiones que estén alineadas con valores personales y metas individuales. En relaciones tiene que ver con la calidad de tus conexiones personales. Mantener relaciones profundas, significativas, que enriquecen nuestra vida en lo emocional, tener una red de apoyo sólida. En términos de experiencias, implica la capacidad de disfrutar de vivencias que te enriquecen, desde viajes, retiros o eventos culturales. En términos de bienes materiales, a lo mejor es rodearte de belleza en tus espacios, en tu estilo personal, poder elegir en función de lo que tú valores, de tu retorno. En crecimiento personal puede estar ligado al compromiso con el aprendizaje, el crecimiento, el cultivo de habilidades, conocimientos, perspectivas y, en definitiva, en buscar ese vivir de forma intencional, alineando acciones con valores y creencias personales. Y ahora voy a mencionar una serie de ejemplos de lo que nos hace sentir ricas, de algunas de las mujeres a las que acompaño y también propios. Por ejemplo, leo aquí de Miss Merakis: comprar café de camino al trabajo me prepara para el día y me hace sentir como una reina. Comprar alimentos de buena calidad. Invertir en hacer del baño de mi casa un spa. Pongo atención en mis toallas, jabones, cremas, aceites. Soy consciente de que puedo comprar un jabón por 1 euro, pero elijo uno de coste más elevado por el retorno que tiene para mí. Comprar ropa de calidad que dure mucho tiempo, con la que me sienta bien, y esto incluye también la forma de cuidarla a la hora de lavarla, etc. Rodearme de personas con mentalidad de abundancia y no instaladas en la queja y en la crítica. Y un hogar y un espacio de oficina limpios y flores frescas también constituyen para mí esa vida rica. Cuando yo he reflexionado sobre esto, sobre lo que me hace sentir rica, me he dado cuenta de que esto toca valores como el tiempo, la libertad, la flexibilidad. Por ejemplo, el tiempo que me regalo cada mañana para hacer mi versión ideal de rutina de mañana. Ir a una clase de yoga, de pilates por la mañana cuando no es hora punta. Ir al supermercado en horas a las que va poca gente y poder evitar colas o hacer gestiones en horario laboral que me llevan mucho menos tiempo que hacerlas a otras horas. También vivir sola en Madrid, saber que puedo vivir en cualquier lugar y que tengo libertad geográfica. Trabajar en cafeterías bonitas al menos una vez por semana. Contratar limpieza en casa cuando lo necesito. Elegir en qué momento del año viajar sin depender de la temporada. Coger un taxi si me compensa en términos de comodidad, descanso, ponérmelo fácil. Y pues que una amiga me diga un jueves: ¿te vienes de lunes a miércoles conmigo a Barcelona? Y poder decir que sí. Relacionado con contribución, me hace sentir rica poder invitar a mis amigas o a personas que son importantes para mí. Dejar propinas cuando me apetece hacerlo. Cocinar para otras personas. Crear relaciones intencionales con las personas con las que elijo invertir mi tiempo, contribuir a ciertas causas. Relacionado con el bienestar, comprar en herbolarios, elegir también mis periodos de descanso, de tiempos de 0% trabajo, de vacaciones, estar apuntado a un gimnasio con sauna y spa, cocinar lo que voy a comer en el momento. Esto sin duda es una parte significativa y que valoré mucho cuando emprendí. A nivel disfrute, dormir y desayunar en hoteles. Hay algo que tienen las camas de los hoteles y los desayunos. También dedicarme un día entero y hacer cosas que me gustan, como por ejemplo en mi cumpleaños y en las citas conmigo. Y también con mis hábitos, invertir en mí y en mi negocio, poder permitirme esto, me hace sentir esta rich life. Y mi ritual de autocuidado financiero, donde dejo que mis números me hablen y me den información sobre lo que priorizo y valoro. Y en definitiva, dedicarme a vivir en mis términos y convertirlo no solo en trabajo, sino en estilo de vida. En Meraki Finanzas hacemos ese trabajo. Las mujeres que han pasado por esta experiencia Meraki saben que esto va mucho más allá de los números. Va de que entiendas tus patrones inconscientes con el dinero, que identifiques en qué áreas de tu vida se están repitiendo. Va de instalar nuevas creencias que te lleven a sentir paz y tranquilidad en esta área de tu vida. De crear tu ritual de autocuidado financiero para ver tus números de frente sin sentirte abrumada y de que pongas orden, claridad y tranquilidad en este área clave de tu vida que luego, pues, como ves, se extiende a todas las demás. Y ahora vamos con la propuesta práctica, que está formada por preguntas. La primera es: ¿qué es para ti una vida rica? Crea tu definición en tus términos. ¿Estás orientando tus recursos tiempo, dinero y energía en acercarte a tu definición? ¿En qué te encanta gastar dinero? ¿En qué gastas de manera no intencional? ¿Y qué detalles de tu vida y de tu día a día te hacen sentir rica? Espero que puedas reservar tiempo para responderte a estas preguntas y, como siempre, experimenta, quédate con lo que te sirva y descarta lo que no. Si te ha gustado este episodio, te invito a hacérmelo llegar a través de Instagram o etiquetándome en lady.meraki contándome qué te llevas. También a compartirlo con esas personas que te han venido a la mente mientras estabas escuchando este episodio y a valorarlo en la plataforma donde lo estés escuchando. Nos escuchamos en el próximo episodio y hasta pronto.